UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información deportiva del Elche Club de Fútbol en Radio UMH, todos los lunes y viernes de 4 a 4 y cuarto de la tarde, con Ángel Noguera y Adrián Caro.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche cayó derrotado 5-3 en los Juegos de Mediterráneo ante la Unión Deportiva Almería. A pesar de que los ilicitanos empezaron ganando por 0-2, muy pronto se adelantaron los de Pacheta, vieron cómo el equipo almeriense remontaba y acababa llevándose el partido. Un partido en el que no había nada en juego, pero sí se cortó esa racha que llevaba el Elche sin perder más de un mes fuera de Martínez Valero. En el programa de hoy analizaremos esa derrota, escucharemos a Pacheta, repasaremos la clasificación y tendremos tiempo, como siempre, para debatir las sensaciones que nos dejó ese partido. En el control técnico y a mi lado estará Adrián Caro, yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Hola, soy José Pacheta.
Hola.
Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Empezamos este programa de lunes hablando, como siempre, de ese partido en el que el Elche, recordamos, cayó 5-3 ante la Unión Deportiva Almería, en un partido en el que los de Pacheta comenzaron bien, pero no acabaron ganando el encuentro. Adri, buenas tardes, amplíanos con esa crónica.
Buenas tardes, Ángel, pues sí, como comentas, un Elche que se puso muy rápido 0-2 en los primeros 10 minutos. El Almería se puso por delante antes del descanso, es decir, remontó ese 0-2 en contra. El conjunto andaluz se llevó un partido con poquitas ocasiones y muchos goles, eso sí. Iván Sánchez recortó distancias con un penalti provocado sobre él mismo en el minuto 67. Y es que el Elche salió a césped de los Juegos Mediterráneos con algunos jugadores menos habituales, como adelantó Pacheta ya durante la semana previa. El partido se volcó pronto favorable al Elche con un penalti en los primeros minutos. Nacho Gil fue arrollado por Montoro dentro del área tras una jugada en fuera de juego y él mismo transformó el primero para el Elche en ese minuto de los primeros del encuentro. Nino aumentó la ventaja en el minuto 10 con un disparo duro a un lateral tras una gran asistencia al hueco de Iván Sánchez para poner de esta forma el 0-2. El Almería tardó poco en reducir distancias con un remate de cabeza que atajó Edgar Badía en primera instancia, pero el rechace le cayó al esfrangiverde Álvaro Jiménez para rematar a placer y poner el 1-2. La primera parte tuvo más acometidas del Almería que propiciaron varias paradas de mérito del cancerbero Edgar Badía. Atajó también el remate de Luis Rioja, que quedó de nuevo en las botas de Álvaro, y este en el 42 conseguía igualar la contienda. Antes del descanso, el esfrangiverde sufrió un penalti de Manolín y anotó así su tercer gol del partido. Tras la reanudación, el equipo justificó la intensidad de la primera parte. Edgar Badía despejó mal un balón con los pies y cayó en la delantera almeriense. Juan Carlos conectó en el 58 un latigazo desde fuera para poner el 4-2. La relajación de los jugadores del Elche dio paso a una avalancha del Almería en ataque, ante la resistencia de Gonzalo Verdú y los reflejos de Edgar Badía. En el 67, Iván Sánchez sufrió un claro penalti de forma innecesaria que él mismo anotaría para poner el 4-3. El Elche tuvo una clara ocasión tras un córner botado por Borja Martínez, pero el portero rival René detuvo un remate a bocajarro de Karim Azamun. El Almería anotó el gol de la manita en otra jugada marcada por la pasividad defensiva. Edgar Badía detuvo un remate que cayó de nuevo en el rival. Aguza remató en la segunda oportunidad y Edgar Badía contactó el balón, pero se le escurrió hasta acabar dentro de la portería. De esta forma, el Elche pierde 5-3 en los Juegos del Mediterráneo.
Gracias. Gracias, Adri, por ese resumen. Ya en rueda de prensa a Pacheta se le empezaba preguntando por esa primera valoración del partido. Esta era la primera conclusión que sacaba Pacheta del encuentro.
Es evidente que hasta ahora no habíamos visto nunca, o no había visto en todo el año un partido como el que he visto hoy de mi equipo. Hemos arrancado bien. Creo que ahí el Almería no estaba ajustado y hemos aprovechado las ocasiones. Luego en una situación nos ha metido el primer gol y el equipo se ha metido ahí dentro. Y luego pues ha habido dos goles en los últimos minutos del primer tiempo que nos han llevado a ir perdiendo 3-2. Y como bien dices, pues hemos podido ganar, empatar, perder y de todo. Y ha pasado de todo.
Una vez ya en frío, Pacheta reflexionó y valoró de forma más amplia lo que había sido el resumen de ese encuentro.
Pues eso, como el partido ha sido loco, pues ahí es donde aparecen. Creo que nos hemos enfrentado a un equipo muy bueno. Son muy buenos. Tienen jugadores muy fuertes y eso me ha gustado mucho el Almería. Me ha gustado mucho. Creo que es un gran equipo. Nosotros hemos arrancado bien y luego pues hemos podido empatar claramente en dos situaciones muy claras. Pero cuando no empatas, pues al final pierdes. Esto es lo normal. Estoy contento de lo que voy viendo, de los chicos, chicos nuevos que no han jugado y que están eso teniendo minutos. Y tenemos que ser más contundentes en muchos momentos. Y el 0-2 nos ha aflojado a nosotros y a ellos les ha metido dentro. A nosotros nos ha aflojado, creíamos que eso es normal, es humano estas cosas. Cuando te ves ganando en el minuto 9 de 0-2, el rival ya no tiene nada que perder y va a tumba abierta. Si coge premio, es lo que nos ha pasado.
Un partido marcado por los cambios que vimos en el once inicial. Recordamos, entró Nacho Gil, Carlos Castro en punta, Gonzalo Villa por el sancionado Javi Flores, e incluso Tecchio, que volvió al lateral derecho.
Hemos hecho varios cambios y el equipo, yo de los jugadores creo que la actitud ha sido buena, muy buena y muy bien de intensidad en muchos momentos. Los nuevos que entran, Gonzalo, Carlos, Nacho, he visto bien. Tecchio ha ido compartiendo más que con Alex, pero creo que han hecho un partido bueno, pero que al final el rival juega y el rival herido y a tumba abierta y cogiendo premio como ha cogido, pues es difícil de parar, porque vuelvo a repetir, el Almería es un equipo muy bueno, muy bien compensado, con gente muy, 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 muy fuerte por fuera, muy fuerte y fuerte dentro. Y eso en momentos es difícil de parar.
El Elche encaja 5 goles. Hacía mucho tiempo que el conjunto de Pacheta no veía cómo le marcaban tantos goles, y además teniendo en cuenta que el partido en sí, si tú lo ves, no te da la sensación de que haya tanta diferencia entre los dos equipos como para poder encajar ese gran número de goles. ¿Le duele a Pacheta esto?
¿Cómo no? No habíamos encajado esto desde Cádiz. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Todo duele. Pero a los que más les duele es a los chicos, ¿eh? Esto. Y esto enseña. Esto enseña. Enseña mucho. Esto es una gran experiencia para después. Una gran experiencia.
Las palabras de Pacheta en un partido en el que el Elche se dejó llevar, lo diga el técnico o no, pero y es que cuando no te juegas nada, cuando tienes falta de ambición, al final acaba viendo en el partido una pasividad bastante curiosa.
Clasificación y resultados de la Liga 1-2-3.
1-2-3, 1-2-3, si te doy un beso y estás a mis pies.
Pasamos a repasar ya esa jornada número 38 de la Liga 1-2-3. ¿Qué resultado destacamos, Adri?
Pues el primero de ellos, el Granada, que venció 2-1 en casa ante un pobre Tenerife. Mismo resultado que cosechó el Nastic ante el Mallorca. Bastante peculiar este encuentro. El Zaragoza ganó su duelo vital 0-3 al Extremadura, mientras que el Numancia cogió aire venciendo 2-0 al Alcorcón. Por su parte, Sporting y Lugo no pasaron del empate a cero, mientras que el Deportivo y el Cádiz firmaron las tablas 1-1. El Albacete derrotó 2-3 al Rayo Majadahonda. Importante victoria para el conjunto manchego.
Una vez repasados los resultados, ¿cómo está la clasificación?
Pues a falta del Málaga-Oviedo de esta noche, el líder sigue siendo el Osasuna, que podría subir la semana que viene. En ascenso directo, el Granada está con 71 puntos. Ya en promoción se encuentra el Albacete, con 68 puntos. Ahora mismo, a los manchegos le acompañarían Mallorca, Cádiz y Deportivo de La Coruña. El Elche, por su parte, deja su distancia con 9 puntos respecto al descenso que marca el propio Rayo Majadahonda con 41 puntos. Y ya descendidos matemáticamente, Córdoba y Nasti.
Alcanzando el ecuador del programa, vamos ya con nuestra tertulia.
Che, árbitro, eso es penal.
A ritmo de Nutella, ¿no? Esto recuerda
pues
a,
sí,
a chocolate, a una tostadica, ¿no?
La, una tostadica
ya,
con
hora,
Nutella.
Hora de la merienda, uno ya le entra hambre de...
Pues sí, es de, que a estas horas, macho, sí, sí, entre el postre y la merienda estoy ahí. Sí, ahí. Sí.
Pasamos ya a nuestra tertulia, la tertulia más caliente de la radio deportiva de UMH.
Hombre.
Para analizar esas sensaciones. Esas sensaciones.
Sensaciones.
Sensaciones, sensaciones.
Arrumba
que, es que soy la vega baja, a veces es me sale la vena.
Excesivo.
Esas sensaciones que nos dejó la derrota por 5-3 derecha frente a la Almería. Para eso sigue aquí Adrián Caro con nosotros, ya lo han escuchado. Y también se suma, como siempre, como cada lunes, nuestro compañero Raúl Martínez. Buenas tardes.
Buenas, Raúl.
Buenas tardes.
Lo primero, os pido una primera valoración sobre ese partido. ¿Qué os pareció el resultado? ¿Fue justo? ¿Fue injusto?
Realmente el resultado para mí, el Elche podría haber sacado más del el estadio de los Juegos Mediterráneos. Los Juegos del Mediterráneo, perdón. Realmente cuando empiezas ganando 0-2, poniéndote tan pronto delante en el marcador, piensas que el partido ya se te va a afianzar, piensas que ya se te va a poner de cara, pero realmente el Elche se relajó en ese aspecto y encajando el 1-2 prácticamente a los 5 minutos de haberse puesto 0-2 en el marcador, ahí empezó ya a bajar un poco la guardia, empezó, ya lo vimos, sufrir bastante con los ataques de la Almería. Realmente en la primera parte el ataque del Elche fue nulo, a excepción de una ocasión de Carlos Castro que se quedó solo pero no llegó a definir porque le tapó muy bien el central de Almería, ahora no me acuerdo del nombre. Realmente luego ves los dos goles de Álvaro al final de la primera mitad que ya prácticamente sentencian al Elche. Y luego, bueno, en la segunda parte un par de errores de Edgar Badía que no se estaba acostumbrado a verle fallar, pero realmente pues en este partido... se le vio así. Y para mí los penaltis, el primero del Elche que prácticamente es discutible, pero tanto el de la Almería como el segundo del Elche me parecen completamente claros.
Luego hablaremos de esos penaltis, pero Adri, antes cuéntanos qué te pareció el partido para ti.
Pues hombre, yo lo primero que tengo que decir es que tengo bien claro que el Almería se estaba jugando algo, en este caso, tener la posibilidad, aunque fuese pequeña, de intentar entrar en el playoff, y que el Elche pacheta desde el inicio de partido, viendo los cambios que hizo, era un partido de puro trámite. Por lo menos las sensaciones que daba desde fuera. Luego sí que es cierto que me pareció que el Elche metió dos goles en los primeros 10 minutos, que fueron dos jugadas aisladas que no tenían nada que ver con que el Elche estuviese siendo mejor o peor que el Almería, sino que fue un menospejismo. Creo que el Elche se confió a partir de ahí y el Almería pues sabía que se estaba jugando mucho y pues tuvo también varias ocasiones que al final Álvaro pudo empujar varios goles, y esto apoyado por el buen juego que empezó a mostrar el conjunto andaluz, pues hicieron que llegase ese empate. Luego sí que es cierto que ese gol antes del descanso es un gol que anímicamente pues te duele mucho, habiendo ido 0-2, llegar al descanso perdiendo no suele ser habitual y eso sí que duele mucho. La segunda parte me gustó bastante el rato que jugó Karim Mazamún, cuando ya sí que Pacheta vio que no iba ya bien, ya sí que se decidió a meter a los dos jugadores titulares, Yassini y Karim, y me gustó ese ratito. Pero bueno, yo creo que el Elche, Pacheta lo tenía muy claro, los puntos ya no son tan importantes porque no se está jugando ya casi nada, por lo menos era lo que dejaba ver, y poquito más, se disfrutó, muchos goles y poco más.
También un poco de pasividad defensiva, porque vemos todos los goles, y a excepción del penalti, son todos rechaces del portero. Es verdad, Egal Badía falló en el último, pero es que antes de ese gol hay un rechace que remata solo otra vez el jugador. El primer gol también es un rechace que Álvaro remata solo. El segundo gol también es otro remate de Álvaro que llega al segundo palo solísimo. Al final, también, aunque jueguen los menos habituales, también tienes que poner un poco de intensidad para defender esa jugada, ¿no?
Realmente la concentración para mí la concentración se va a partir del 0-2, porque el Elche había empezado muy bien en el estadio de la Almería y realmente baja esa intensidad y es como que se ve el partido hecho, pero realmente cuando el Elche marca el 0-2 en el 10 quedan aún 80 minutos por delante y sabemos que la segunda es muy impredecible. Se pudo ver también en otros partidos, por ejemplo el Albacete que empezó 0-3 y el Rayo Majadahonda estuvo a punto de empatar el partido. Pues así, en segunda división no es raro ver estos resultados y al final pues el Elche se confió de ese factor y la pasividad defensiva fue de nos vemos con 1-2, va, seguro que marcamos otro gol, seguro que mantenemos el resultado y al final pues te ves con un 3-2 al descanso que te hace ir por detrás y al final te condena en el partido porque la defensa no estuvo del todo acertada.
Sí, yo creo que lo que he comentado más o menos del Elche, yo creo que el jugar un poco más tranquilo, con menos presión a lo mejor encima, los defensas se pueden permitir alguna licencia. Es decir, en algunos tramos del partido veías como un defensa subía un poquito más al ataque, la línea defensiva la adelantaban un poquito y esta tranquilidad pues también puede hacer que hayan estos rechaces. De todas maneras, Edgar Badía tuvo un fallo en el quinto gol cuando intentó sacar la pelota jugada y tuvo ese fallo, pero de todas maneras hay que decir que hizo un buen partido porque el Elche encajó 5, pero podía haber encajado 7 perfectamente.
Sí, y también es una jugada que es en el 91, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
El quinto gol de Almería, el Elche estaba volcado, al final son cosas que puede pasar. Luego trataremos un poquito lo de Galvadilla, pero antes quería preguntaros por esos cambios que decíamos, hasta 4 cambios se vieron en el once inicial, como ya hemos dicho, Tequio volvió a entrar en el lateral derecho, algo que, bueno, pues ha jugado otros partidos, ha ido alternando, sí, más con Alex. Luego Villar también pues era lógico, también lo dijo Pacheta en rueda de prensa en la previa, que iba a entrar por la sanción de Javi Flores. Y luego ya está el tema de Nacho Gil, que le ganó la partida, la titularidad a Borja Martínez. A mí, personalmente, me sorprendió. Y Carlos Castro para dar descanso a Yassin, que creo que eso estaba más claro.
Realmente la inclusión de Carlos Castro a mí tampoco me sorprendió. Me gustó que Carlos Castro saliera de titular, porque aportó mucho a esa faceta ofensiva del Elche cuando tuvo ocasiones, generaba bastante peligro. Luego la entrada de Nacho Gil sí que nos sorprendió un poco más, como tú dices, por el esperado Borja Martínez. Pero realmente Nacho Gil me parece que jugó bien, no genial, pero sí lo hizo bien en esa banda izquierda. La verdad es que aportó bastante al juego. Luego la entrada de Gonzalo Villar, que Gonzalo Villar llevaba mucho tiempo ya sin la titularidad, sin ver minutos también debido a la lesión que tuvo. Pero realmente a mí me alegra que Gonzalo Villar haya vuelto al once y la verdad es que también me gustó el juego de Gonzalo Villar. Y tal vez el que me flojeó un poco más fue Tequio, más que nada porque los dos primeros goles de la Almería llegan por esa banda. También es lo que se ha hablado antes un poco de la pasividad defensiva y tal vez fue el cambio que a mí más se me quedó más renqueante, por así decirlo.
Sí, estoy de acuerdo con Raúl, lo que han comentado de Tequio. Por la banda izquierda estaba un tal Rioja, que ya comentamos aquí en la previa, jugador que había fichado del Marbella junto con Corpas. Y Rioja, un jugador velocísimo, y que ahí Tequio, pues la verdad que flaquea un poquito, como ha comentado Raúl. Sí que es cierto que yo tengo el mismo pensamiento. Sobre la vuelta de Gonzalo Villar, muy contento, porque es un chaval que tiene mucho talento, que tuvo la mala fortuna de que en el mejor momento se lesionó, y además ayer hizo un buen partido. Obviamente hay que tener en cuenta que forma física todavía no tiene y ese ritmo de competición, pero hizo un muy buen partido, siguió demostrando que la calidad nunca se pierde. Lo que habéis comentado de Nacho Gil, pues también me sorprendió un poquito, porque sí que es cierto que en estos últimos partidos, aunque yo creo que coincidimos todos en que Borja Martínez todavía no ha recuperado ese nivel que tenía, obviamente, antes de la lesión, sí que estaba contando con Borja por lo menos para ser el recambio en muchos de los partidos. Pero también coincido con Raúl en que Nacho Gil hizo un buen partido, no fue tampoco el mejor, pero hizo un buen partido. Luego también lo de Manolín, yo quería comentarlo porque sí que es cierto que sufrió muchísimo Manolín, porque puso al lado suyo a Gonzalo Villar, que es un chaval que ya de por sí suele ser más ofensivo que defensivo, no suele ayudar mucho en defensa, y que además, lo he comentado, que el tono físico tampoco le permitía mucho, entonces sí que hubo tramos del partido en el que Manolín estaba bastante solo. Lo de Carlos Castro, yo creo que hizo bien poniéndolo, pero yo no lo pondría delantero centro. Creo que delantero centro como punta de referencia sufre mucho Carlos Castro, mejor un media punta como Nino, pero ahí en la delantera no lo termino de ver.
Sí, parece que Castro se asocia más, tiene más protagonismo cuando juega de enganche, tiene alguien por delante con quien asociarse. Quizás es que Nino y Carlos Castro son muy parecidos en ese perfil, y al igual eso es lo que
sí
no cuadra tanto.
Son, yo creo que son un poquito incompatibles. Poner a los dos juntos es bastante incompatible, porque además son dos jugadores que suelen hacer el mismo movimiento. Los dos siempre intentan jugar con un punta de referencia que sea el que atraiga a los rivales, y ellos intentar hacer el desmarque de ruptura a la espalda de la defensa. Entonces, claro, cuando los dos son del mismo, pues ni Nino podría aprovechar que Carlos Castro estuviera fijando a los centrales, ni viceversa, ¿no? Porque al final son del mismo estilo.
Sí, al final en los últimos partidos se ha visto que Yacine es un 9 que te puede dar juego, que realmente aprovecha mucho que Nino se abra los espacios, que el resto de jugadores del Elche pues dejen el desmarque para... Como que el Elche crea más juego con un punta de referencia arriba como es Yacine, y realmente Nino y Carlos Castro es eso, buscan balones al espacio, pero no están tan 9 de referencia, no tanto para aguantar el balón arriba como lo puede hacer otro jugador, como ya he dicho, es Yacine Kasmi.
La verdad que sí, vimos cambios, algunos se notaron más que otros, pero vamos ya con ese premio para destacar quién fue el mejor del partido. Adelante con la sintonía, Adri.
Vamos con ella.
El máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Suena la música del máster de Azabares, momento para elegir al mejor jugador del Elche Club de Fútbol. Un Elche, como decimos, cargado de rotaciones, en el que quizás no destacó mucho alguien ofensivamente, a pesar de que marcara 3 goles. Y creo, mi dato, no sé si a lo mejor estáis en contra, pero para mí el mejor fue Edgar Badía, a pesar de encajar 5 goles. Como decía Adri al principio, el Elche podría haberse llevado 7-8 tranquilamente de allí. No sé qué opináis vosotros.
Sí, por supuesto que no se puede criticar a Edgar Badía, porque a pesar de los errores da mucha seguridad bajo los palos. No se le puede condenar por un error para una vez que falla el chaval. Pero para mí el mejor, discrepo, y voy a decir que es Iván Sánchez, porque fue el que ofensivamente, a pesar de perder el partido, fue el que más juego dio y el que más capacidad dio para ese ataque y esos 3 goles.
Sí, más a ver, yo estoy un poquito con los dos, porque sí que es cierto que lo he comentado antes. Yo creo que con Edgar Badía a principio de temporada el Elche estaría en playoff como mínimo. Y luego Iván Sánchez, ¿qué te voy a decir yo?
No es ninguna sorpresa.
Si es que todos los partidos es igual, coge el balón, se regatea uno, se regatea dos, la suelta, pues que poquito más, se hace él solo la jugada del penalti, y luego el gol de Nino es una asistencia magistral de Iván Sánchez, que cuela el balón entre los centrales después de haberse ido de varios jugadores. ¿Qué te voy a decir? Entre Iván Sánchez y Edgar Badía, obviamente, está ese premio. Yo me voy a quedar también con Edgar Badía.
¿Con Edgar Badía? ¿Sabes qué vas a decir, Iván Sánchez? ¿Está ahora ahí?
Sí, pues no.
Edgar Badía. Pues vamos a dar a Edgar Badía, porque Iván Sánchez tiene muchos y tiene que compartir también, ¿no?
Hombre, compartir.
ya hemos elegido al mejor del Elche, otro que también fue el mejor quizás de partido fue Álvaro Jiménez, que aquí lo conocemos muy bien. Decíamos que era uno de los pichichi de la categoría con 15 goles y ya es pichichi en solitario, si me equivoco. Quique del Depor marcó, creo que también llevaba 15 goles como él, pero esos 3 goles de Álvaro, está en un momento espectacular. Le hicieron mucho daño al Elche. Es verdad que no lo celebró, creo, ninguno.
No, de los ninguno goles, de los tres.
Ninguno lo celebró, pero nos hizo un hat-trick. No sé qué le pasa al Elche, que todos los ex acaban marcándole goles.
Se está convirtiendo ya en costumbre. La ley del ex está condenando también mucho al Elche en ese aspecto. Sí, Álvaro Jiménez, la verdad que el mejor del partido, sin ninguna duda, de la Almería, creando peligro en cada ocasión que tenía. La capacidad ofensiva de la Almería, la verdad, que se mostró muy bien en el partido de ayer contra el Elche. Y realmente Álvaro Jiménez, que cada balón que cazaba lo metía para dentro de la portería de Carvadía, incluso provocando ese penalti en ese minuto 45. Realmente fue un quebradero de cabeza para la defensa del Elche. Y pichichi ahora de la categoría, mucho mérito que alguien haya conseguido por fin romper esa marca que mantenía Enric Gallego desde que se marchó al Huesca, pero que hasta ahora le ha durado en la categoría de plata.
Sí, 18 goles, se desmarca ya como pichichi en solitario. Y yo quiero recordar también un Álvaro Jiménez que se marchó del Elche por la puerta de atrás, digamos, no tuvo una buena despedida. ¿Qué se le tiene que estar pasando por la cabeza en el día de ayer a Álvaro cuando le mete no uno ni dos, sino hasta 3 goles al que fue su equipo desde la cuna y del que no tiene una muy buena despedida, ¿no? Yo creo que eso habría que hacérselo mirar. Pero también, como decimos eso, un ex de la Almería, como es Iván Sánchez, marcó y tampoco lo celebró. Un ex que tampoco salió de muy buenas maneras del filial de la Almería.
Cosas de fútbol, fíjate, a veces uno no sale como uno quiere.
Pues no.
Y al final acaba haciendo las cosas bien y todos nos acordamos de esos jugadores. Pasando a otro tema, hablamos un poquito del descenso. La semana pasada se consumó ese descenso a segunda B de Nàstic de Tarragona. Le ganó a Mallorca, que estaba luchando por el ascenso directo, incluso.
Pues sí.
Si ganaba el Mallorca, seguía en la crema por el ascenso directo. Ahora ya se conforma, entre comillas, digo lo de se conforma, con el playoff. Es un recién ascendido de segunda B, pero con otro caché.
Pero con otro presupuesto.
Otro presupuesto, por supuesto. Y también se consumó este fin de semana el descenso de Córdoba, algo que era un secreto a voces, y parece que ahora la cosa va a estar entre Rayo Majadahonda, que tiene que sumar los 3 de Reus, recuerdo. El Numancia también tiene que sumar los 3, o sea que con la victoria ante la Cocón creo que se desmarca un poquito, pero el Tenerife tiene 43 y visita a Elche la semana que viene. No sé si tenéis algún candidato para que creéis que va a bajar a segunda vez, si veis a algunos mejores que otros.
Para mí la cosa, para el puesto que queda para el descenso a segunda B, bastante Tenerife y Lugo, porque creo que los puntos del Reus al final van a estar determinantes y probablemente el resto de equipos que están en la tabla, pelear con los de abajo, yo creo que van a ser unas últimas 4 jornadas que van a ser muy peleadas y puede que haya alguna que otra sorpresa.
Sí, yo estoy con Raúl. Yo creo que el Tenerife puede tener las de perder en este combo de tantos equipos que hay para tan solo un puesto. Pero de todas maneras el Rayo Majadahonda, de los equipos que hay, por historia es el menos habitual en la Liga 1-2-3. Y ahí también jugar con ese puntito menos de experiencia que tus rivales, como ya puede ser Tenerife o como puede ser Lugo, que ya han estado en otras temporadas en la misma ocasión y saben más o menos lo que tienen que hacer a estas alturas de temporada para intentar salvarse, creo que también puede ser un punto en desventaja para el Rayo Majadahonda. Pero bueno, de todas maneras, nos quedan todavía 4 jornadas y van a ser apasionantes.
Sí, yo creo que personalmente el Rayo Majadahonda tiene que sumar los 3 de Reus, pero quedan también otros partidos. Claro. Yo al Lugo lo veo un poquito mal, es verdad que empató en Gijón, pero bueno, veremos cómo se resuelve la cosa. Cómo se resuelve el descenso. Por suerte el Elche esa papeleta ya la resolvió. Podemos dormir tranquilos.
Tranquilos.
Y bueno, ya vamos acabando el programa. Me queda despedir a Raúl, que gracias por acompañarnos una semana más.
A vosotros.
Nosotros vamos cerrando Chiringuito.
En el umbral de tu ciudad.
Tenemos que despedir esto, cerrar el telón. No pasa nada, volveremos viernes.
No se preocupen.
para contar la previa del Elche Tenerife. Esperemos que nos brinden una victoria en casa. Pero antes también tengo que despedir a Adrián Caro, que ha estado... Jesús, salud. Tengo que despedir a Adrián Caro, que ha estado a los mandos del sonido y a mi lado, como siempre.
A ti muchas gracias, Ángel. Y nada, es que estos cambios de temperatura son horribles.
También gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Yo soy Ángel Noguera. ¡Hasta la próxima!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.